Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate, acá en Radio Universidad de Chile 102.5. En esta oportunidad vamos a tener la posibilidad de conversar, afortunadamente, largo y tendido sobre un tema enormemente preocupante y que no siempre se discute con la suficiente altura de miras, que tiene que ver con la situación que están enfrentando las personas privadas de libertad, que, como sabemos, son, por supuesto, responsabilidad de nuestro Estado. Hoy estamos con Carolina Villagra. Carolina es psicóloga de la Universidad de Chile, máster y doctora en criminología por la Universidad de Leicester, Reino Unido. Es académica del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile y lleva más de 15 años dedicada al estudio, de materias criminológicas, en particular sistemas penitenciarios, que es lo que vamos a abordar hoy, reforma penal y reinserción social. Carolina ha desarrollado estudios y consultorías en dichas materias tanto en Chile como en países de Latinoamérica, así como para instituciones como OEA, BID, Naciones Unidas, entre otros. Preside la Asociación Chilena de Justicia Terapéutica para el ciclo 2018-2021. ¿Cómo estás, Carolina?
Hola Jennifer, muy buenas tardes, estoy bien, muy contenta de estar participando en este programa en un tema que definitivamente es de prioridad para nosotros como universidad y también para la sociedad actualmente.
Así es una prioridad. Tengo que partir preguntándote, Carolina, ¿cómo te ha ido a ti en tu vida personal en esta situación de confinamiento en la que me imagino que te encuentras?
Sí, bueno, estoy en confinamiento, efectivamente, vivo en una comuna que ha estado largamente en cuarentena y además trabajo principalmente en la Facultad de Ciencias Sociales, que está también en situación de cuarentena y se cerró ahí por el 15, 16 de marzo, así que teletrabajando, lo que significa un desafío importante, yo creo, para todo el mundo, conciliar la vida personal, familiar con el teletrabajo, pero afortunadamente bien de salud, y las personas que quiero, que están cercanas a mí también están bien, lo cual es un alivio.
Sí. Me alegra mucho escuchar eso, y además uno no puede evitar pensar en el privilegio que representa tener la posibilidad de en nuestro caso, permanecer en nuestras casas. Carolina, entrando en materia, decíamos que vamos a dedicar el programa de hoy, Palabra Pública, Letras para el Debate, a conversar sobre la delicada situación que se está viviendo en las cárceles chilenas, y me imagino que de todo el mundo, en el contexto del ataque de la pandemia por coronavirus, y que en este caso en particular también son peligros que afectan a uno de los grupos más excluidos y más desfavorecidos de la sociedad, y la manera en la que tratemos esto representa no solo un riesgo para ellos, sino también un riesgo latente para toda la comunidad. Quisiera partir preguntándote por los detalles de la realidad carcelaria en nuestro país. ¿Cuáles son sus características? Y yo solo voy a aportar dos datos. Según el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos del año pasado, que analizó este tema y que abordó 40 recintos penales en el país, señalaba que 26 de ellos no contaban con suficientes camas y que en 24 de ellos existía algún nivel de privación o insuficiencia en el acceso al agua y a servicios higiénicos en forma permanente las 24 horas. Súper grave.
Así es, Jennifer. Bueno, podríamos partir dando una caracterización muy general del sistema carcelario. Y nos vamos a referir al carcelario en particular, porque el penitenciario involucra a todas las personas que están en algún grado de custodia por el Estado, ya sea cumpliendo condenas privativas de libertad, pero también hay un número importante de personas, cerca de 60.000 en Chile, que están cumpliendo sus penas en libertad, en la comunidad. Algunas personas además que siguen luego de terminada su condena o terminan de cumplir su condena en un sistema de control en la comunidad o en el pospenitenciarismo. Entonces nosotros cuando hablamos del sistema penitenciario estamos hablando de más de 100.000 personas que están en algún grado de sujeción con el Estado a través de Gendarmería de Chile. Uh-huh. Ahora, en particular, en la situación, vamos a hablar del sistema carcelario, nosotros tenemos al mes de marzo, porque eso justamente a raíz de la pandemia y las medidas que se han tomado, teníamos más de 42.000 personas privadas de libertad. ¿Cómo se conforma esta población, estas 42.000 personas privadas de libertad? Algunas de ellas están en cumplimiento de condena, pero también un porcentaje, en nuestro caso, y desafortunadamente no menor, un porcentaje de estas personas está en prisión preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que siguen siendo inocentes ante la ley, han sido imputadas en la comisión, por la comisión de un delito, pero están en un proceso de investigación todavía, su juicio está, digamos, abierto. Por lo tanto, son personas que, por determinadas, digamos, características del delito cometido, o de las condiciones, del delito que se les imputa, quiero decir, los tribunales han establecido que es ideal que se mantengan en prisión preventiva. Pero esto es una población que representa estadísticamente hablando una cifra bastante alta. En términos, en promedio, el 30% de esta población, o sea, más de 15.000 personas, estaban en marzo en prisión preventiva. Y una situación particular la representan las mujeres, que cerca del 40% del total de mujeres que están privadas de libertad estaban en prisión preventiva. ¿Ya? Un número bastante alto, porque las recomendaciones internacionales señalan, ¿no?, que los sistemas penitenciarios debieran tener un porcentaje bajo, y por bajo estamos hablando tal vez del 10-15%.
O sea, mucho menos de lo que nosotros tenemos.
Así es. Lo que es uno de los indicadores bien, digamos, preocupantes de nuestro sistema carcelario y que ha ido aumentando bastante, pese a que con la introducción de las modificaciones de la reforma procesal penal a partir del año 2005, este número se disminuyó, esto ha aumentado en los últimos años, ¿ya? Y esto es particularmente preocupante para la situación de las mujeres. Entonces tenemos 42.000 personas privadas de libertad en cerca de 100 unidades penales a lo largo del país. Como bien tú señalas, el último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, así como numerosos informes en materia de condiciones carcelarias, han señalado que las condiciones distan de ser óptimas, ¿no? El nivel promedio de ocupación del sistema carcelario chileno es del 104%, es decir, estamos con un grado de hacinamiento. Pudiera parecer que no es muy grave, ¿no? Porque 104 quiere decir que en una unidad penal que tiene 100 cupos hay 104 personas.
Claro.
Es un promedio. Entonces este promedio nos esconde algunos extremos. Y de hecho en el informe para el año 2017, ¿no?, en el último informe de condiciones carcelarias del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se reportaron 11 unidades penales que estaban con un nivel de ocupación por sobre el 140%. ¿Ya?
O sea, ahí algunos cambia 280, bastante la cosa.
Casi 300%. Así es. Tenemos 11 unidades penales en el país que están en esa situación. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de condiciones carcelarias, también hablamos de una situación que es bastante, digamos, heterogénea. Sin embargo, si hay un elemento que es crucial a toda la situación en las cárceles, es que las condiciones, como te decía, de privación de libertad, dado el hacinamiento y dada la ocupación carcelaria, el hecho que mucha de la infraestructura que podríamos considerar obsoleta, en el caso de las mujeres, las unidades penales y los centros de detención de mujeres usualmente han sido pensados para hombres y han sido adecuados para mujeres, ¿ya? Tenemos además dentro del grupo de personas privadas de libertad, una heterogeneidad importante, que representa también como la conformación de la sociedad chilena, ¿no? Tenemos personas mayores de edad, con enfermedades crónicas, de distinto tipo, también enfermedades de tipo de salud mental, etcétera, ¿no? O sea, hay una variedad importante. Y esta situación, a la luz de esta pandemia del coronavirus, ¿no?, que produce el COVID, se hace digamos, transforma o hace que las cárceles sean un lugar particularmente vulnerable al contagio y la propagación de estos virus, básicamente por la imposibilidad de tomar las medidas que nosotros podemos tomar, o la mayoría de nosotros podemos tomar, fuera de las cárceles. Tú decías al inicio de la entrevista, ¿no?, que es como un privilegio estar teletrabajando, y es verdad, o sea, en la sociedad podemos mantener algunas situaciones básicas, pero en la cárcel la distancia física, el acceso a agua potable, el acceso, por ejemplo, a condiciones sanitarias óptimas, No, es posible, simplemente no es posible.
Y ya estamos viendo los primeros efectos de eso. O sea, esta semana supimos que en la cárcel de Puente Alto se detectaron 150 casos de COVID-19 y que en el mismo lugar incluso se tomó como rehenes a 5 gendarmes como una acción de protesta de parte de los reclusos por la falta de medidas sanitarias. Vamos a ir detallando, Carolina, pero quisiera preguntarte cuáles son los principales riesgos de esta situación. Y riesgos en términos de salud, que tú los detallabas recién, pero también riesgos en términos de seguridad al interior de las cárceles en caso de que esta situación no se maneje de la manera adecuada.
Sí, mira, el caso de Puente Alto que tú citas es un caso paradigmático y un caso que pudiese replicarse en cualquier unidad penal del país, por las condiciones que te mencionaba. Pero hay un dato que quisiera aportar, Jennifer, que es bien relevante, que cuando nosotros pensamos en comunidad carcelaria, que es importante tal vez pensarlo así, no solo estamos pensando en las 42.000 personas que están privadas de libertad, ya sea en prisión preventiva o en cumplimiento de condena, también estamos pensando en los 20.000 funcionarios que trabajan en gendarmería en unidades carcelarias. Y esos 20.000 funcionarios están desglosados entre oficiales, suboficiales, lo que conocemos, ¿no?, como el personal uniformado, y también personal civil que trabaja en los servicios de reinserción, de salud, educación, etc., ¿no? Es decir, estamos hablando de una comunidad de 60.000 personas, más de 60.000 personas al mes de marzo. A veces un poco, uno ve las redes sociales, ¿no?, todas las reacciones que hay respecto a este tema, y mucha gente se pregunta, pero ¿por qué si las personas están confinadas, ¿no? O sea, se mantiene ahí, se protege el contagio, claro. Están encerrados, déjenlo encerrados porque no es la mejor forma de prevenir. Pero pasa que los flujos dinámicos de la población encarcelada, los flujos son muy dinámicos en la población encarcelada, entonces tenemos estos 20.000 funcionarios que cumplen turnos y que entran y salen de las cárceles pudiendo contagiarse dentro de la cárcel y llevar, ¿no?, propagarlo a su familia, comunidad, vecindario, etcétera, contagiarse fuera y luego llevar el virus dentro. Es decir, estamos hablando además de los movimientos naturales de la población penal, como son algunos traslados o salidas, hay personas que gozan de los beneficios intrapenitenciarios o de salidas controladas, es decir, que salen a trabajar y vuelven, etcétera, ¿no? Entonces, junto con estos otros factores más estáticos, tal vez que hablábamos al inicio, de hacinamiento, falta de agua potable, falta de condiciones sanitarias, estamos hablando también de una población que es muy dinámica. Y yendo a tu pregunta ahora de ¿cuáles son esos riesgos? Los riesgos son bien evidentes, ¿no? O sea, en tanto se produce un contagio, la posibilidad, digamos, del sistema penitenciario, la autoridad del sistema penitenciario de detener la propagación, son muy complejas. Por eso la apuesta que se ha hecho y las recomendaciones internacionales de organismos, ahí tenemos, por ejemplo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Cruz Roja Internacional, Human Rights Watch, Reforma Penal Internacional, la misma Organización Mundial de la Salud sacó un manual para el manejo de la pandemia en cárceles, Comité Nacional, el Comité Europeo de la Prevención de la Tortura, o sea, podríamos nombrar, ¿no?, al menos unas 10 organizaciones internacionales que han hecho llamados urgentes por descongestionar el sistema carcelario justamente por las condiciones, porque además las personas que están en cárcel usualmente vienen con ciertos deterioros en salud, no han accedido a los mejores servicios de salud, por ejemplo, ni se puede garantizar que en cárcel sigan o accedan al mejor servicio de salud posible. Cuando hay hacinamiento, ¿no?, se hace más complejo también la provisión de servicios. Es decir, hay una serie de factores, tanto estructurales como funcionales, de la comunidad penitenciaria, de la infraestructura carcelaria, que hacen que el contagio sea de un riesgo altísimo, en tanto la propagación es casi inmediata.
Claro.
Y por eso también nosotros hemos visto motines y otras expresiones ¿no?, de internos, que básicamente lo que están buscando también es medidas de protección, y no solo para ellos, hay motines también que se han dado en los últimos días, que también reclaman, ¿no?, por las medidas de seguridad para gendarmes y otros funcionarios, que están igualmente expuestos.
Claro,
igualmente,
o sea, Basta imaginarse la desesperación que deben sentir esas personas de sentir que están en tan grave riesgo y que no se están tomando las medidas adecuadas. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, Carolina, y regresamos inmediatamente. Estamos conversando con Carolina Villagra. Ella es psicóloga de la Universidad de Chile, máster y doctora en criminología de la Universidad de Leicester y experta en sistemas penitenciarios. Regresamos en unos minutos.
1, 2, 3. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I'd never have to see the day again. If you close the door, the night could last forever. Leave the wine glass out and drink a toast to never. Oh, someday I know someone will look into my eyes and say hello, you're my very special one. But if you close the door, I'd never have to see the day again. Dog potty bars, shiny Cadillac cars, and the people on subways and trains look green-gray in the rain as they stand as arrayed. Oh, but people look well in the dark. And if you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. 'Cause if you close the door, I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Once more. I'd never have to see the day again.
Ya estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, en esta oportunidad conversando con la psicóloga y experta en sistemas penitenciarios, Carolina Villagra. Carolina, tú nos estabas contando de los riesgos y tú hablabas de las medidas que se deben tomar. ¿Tú sabes si el gobierno o las autoridades sanitarias han tomado medidas específicas de protección de la población carcelaria?
Sí, Jennifer. Mira, para responder esa pregunta también me gustaría hacer un alcance anterior, ¿ya? Que es por qué las autoridades debieran tomar ciertas medidas de especial resguardo para la población privada de libertad, ¿ya? Y esto tiene que ver porque la relación de una persona privada de la libertad con el Estado se encuentra regulada por normativa nacional y también por normativa internacional. Distinto tal vez a lo que se piensa más desde el sentido común, que son personas que deben cumplir sus condenas y ojalá en las peores condiciones posibles, digamos. Claro. O sea, a la condena penal, añadirle condiciones de sufrimiento, la verdad es que las poblaciones carcelarias son consideradas dentro de las poblaciones vulnerables, tanto por la trayectoria de desarraigo educacional, laboral, exclusión social y marginalidad que les anteceden, ¿no?, al encarcelamiento, como por las condiciones del encarcelamiento mismo. Y el Estado tiene una serie de derechos en relación al resguardo tiene una serie de obligaciones en relación al resguardo de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Solo por citar alguno, podemos decir que en términos de normativa interna, la Constitución indica que el Estado debe garantizar la vida y la integridad física y psíquica de las personas que están bajo su custodia. Y como sabemos, cuando una persona entra a cumplir una condena privativa de libertad, está bajo responsabilidad casi absoluta del Estado, que le debe proveer una serie de servicios y sus derechos y resguardar sus derechos. Pero también es interesante que a nivel internacional hay una serie de instrumentos más de 20 probablemente, instrumentos tanto genéricos y universales de derechos humanos, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también otros específicos, como por ejemplo, en el Sistema Internacional de Derechos Humanos tenemos las reglas de son los principios de tratamiento de reclusos, como se llama, las reglas Bangkok, que son las reglas, el mismo espíritu de las reglas Mandela, pero orientado a mujeres. Tenemos los principios de protección para las personas privadas de libertad, y en relación a los tratos, por ejemplo, tenemos la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y que son muy categóricos al indicar que no existe ninguna circunstancia en la cual la tortura u otros tratos, ¿no?, crueles, inhumanos y degradantes puedan ocurrir, puedan darse por parte del Estado. O sea, hay una prohibición absoluta en términos de ese tipo de trato, y eso está ratificado también en el protocolo facultativo en la misma materia. Entonces, esa relación de resguardo es la que hace imperante que las autoridades tomen medidas. Ahora, a nivel internacional, no bien se declaró el estado de pandemia a inicios de marzo, una de las primeras medidas que se tomaron fueron justamente preocuparse de las cárceles y cuál era la situación. En términos generales vemos que se han tomado medidas a nivel internacional, me refiero, de reducción de población encarcelada, la que se puede hacer de diversas maneras, por ejemplo, limitando los ingresos de nuevas condenas o privaciones de libertad, facilitando la salida a través de mecanismos que ya existen, como los, las libertades condicionales, por ejemplo, permisos anticipados de salida, que son muy comunes en otros países, y eso lo hemos visto de manera importante, por ejemplo, Estados Unidos, que es el país que tiene mayor número de encarcelados en el mundo, desde las primeras semanas, al ser un, a nivel federal, se tomaron distintas medidas para reducir la población encarcelada. Tenemos casos en Turquía, Irán, Latinoamérica reaccionó un poco más lento, ¿no? En Chile, ¿qué medidas se han tomado y que yo creo que son relevantes? Primero, es que fue uno de los primeros países en Latinoamérica en presentar la propuesta a un proyecto de ley de indulto conmutativo. Uh-huh. ¿Ya?
Que fue bastante polémico, además.
Que fue sumamente polémico, sí. Desde varias perspectivas fue polémico, ¿no? Pero es un indulto que desde tal vez el mundo especializado, académico, etcétera, se vio con bastante buenos ojos, porque efectivamente es un indulto muy bien fundado, que justamente se orienta a la protección de los grupos más vulnerables, y en resguardo también de los derechos humanos, y también en resguardo de la seguridad pública, que es algo muy importante también, ¿no? Liberar a personas que no representen mayor riesgo para la seguridad pública, pero también que sean personas particularmente vulnerables, dentro de la vulnerabilidad de las poblaciones encarceladas, y ahí estamos hablando de personas mayores de 60 a 65 años, con enfermedades crónicas, personas también, mujeres en particular, ¿no? Conociendo la situación frágil, ¿no?, de las mujeres y en situación de cárcel, tenemos también mujeres que están embarazadas, tienen hijos pequeños a su cuidado, etc. Ese indulto fue bastante polémico y tardó por toda esta tramitación y esta discusión en torno a quiénes liberar y quiénes no.
Claro, porque incluía a las personas en el fondo que estaban imputadas por delitos de lesa humanidad.
Claro, no incluía.
O sea, claro, no incluía, exactamente, no incluía, y en el fondo había una petición de que esas personas también fueran incluidas.
Exacto, y no lo incluía tal vez en gran medida por las razones que conversamos antes, ¿no? Porque hay todo un sistema de derechos humanos que limita las posibilidades de salida también de personas que han cometido ciertos delitos en contextos graves, o que sus delitos pueden ser considerados graves y gravísimos en la normativa internacional y nacional. Así que yo creo que el indulto conmutativo, que tardó, pero está siendo efectivo, ha sido una medida que hay que aplaudir realmente en términos de gestión penitenciaria. Ha sido bien pensado, bien estructurado, y se ha dado también en conjunto con otras acciones que creo que es necesario destacar, porque a la fecha, yo te decía que en marzo teníamos 42.089 personas privadas de libertad, y se ha reducido la población casi, ha habido una salida de cerca del 10% de esa población, casi 4.000 casos, 8%, algo por el estilo, que han salido de distintas maneras, ¿no? Cerca de 1.400 a través del indulto conmutativo, Tenemos por otro lado que la Defensoría Penal Pública ha solicitado a los tribunales de garantía la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva, que hablábamos al inicio, que tenemos una cantidad importantísima de personas en prisión preventiva, para su sustitución a través del arresto domiciliario total. Y eso ha significado que a la fecha han salido cerca de 900 adultos, cerca de 100 jóvenes, o sea, ahí tenemos otras 1.000 personas que van a seguir cumpliendo su medida cautelar, y eso es importante. Esto no es, digamos, una no es un perdonazo, más que la gente salga, ¿ya? Sino que la gente sale y sigue bajo una medida cautelar, en este caso arresto domiciliario total, o termina de cumplir su condena bajo la modalidad también de reclusión domiciliaria absoluta, con ciertas medidas de resguardo también. Por otro lado, tenemos la libertad condicional, que es una figura, ¿no?, de salida, es una manera de cumplir, terminar de cumplir un saldo de condena que está muy regulado en la ley, y que en los últimos 5 o 10 años había tenido una bajada muy importante. O sea, tenemos años en que prácticamente no se dieron libertades condicionales en Chile. Este año, 1.550 personas a nivel del país salieron de cárceles, es decir, van a terminar de cumplir su condena en libertad bajo una serie de condiciones, por eso es una libertad condicional, su nombre es bien explícito. Es decir, tenemos entre las 1.500 personas en libertad condicional, más los 1.400 del indulto, más las cerca de 1.000 personas en sustitución de prisión preventiva, tenemos cerca de 4.000 personas que han salido del sistema penitenciario. Y eso es muy relevante. Junto con ello, ¿no?, han habido otras iniciativas que se deben mantener en el tiempo, que son el mejoramiento de las condiciones sanitarias de las unidades penales, también, digamos, restringir las nuevas prisiones preventivas cuando la ley así lo permite, las condiciones también lo permitan, etcétera, ¿no? Así que yo diría que se han tomado medidas muy interesantes, medidas que han favorecido a poblaciones que los expertos y el mundo académico instó y exhortó por salir.
Es interesante lo que tú planteas, Carolina, porque muchas veces también yo creo que se tiende a hacer una crítica generalizada respecto de las acciones que toman los gobiernos o las autoridades sanitarias, que en nuestro caso han sido sumamente cuestionadas. Y es bueno que tú plantees también que en este caso en particular sí se han tomado medidas relevantes, y también me parece interesante que tú plantees sobre todo la responsabilidad del Estado en la protección y resguardo de las personas que están privadas de libertad, y sin duda reforzar la idea de que las personas que están privadas de libertad simplemente están privadas de ese derecho, pero el resto de sus derechos se mantiene de manera inconculcable y deben ser, por supuesto, respetados en todo momento.
Absolutamente. Ahora, ciertamente son buenas medidas de inicio, pero todavía hay un largo trecho, ¿no?, que seguir. Nosotros desconocemos, o sea, a nivel mundial no sabemos cómo va a devenir esto del COVID, no sabemos en Chile cuándo vamos a alcanzar el pic, o si ya definitivamente no lo hemos alcanzado, y se espera que alcancemos el pic en junio, que coincida además con un tiempo de enfermedades respiratorias y con el invierno, etcétera. Y las situaciones que observamos, Jennifer, en torno a los motines, qué sé yo, y otra serie de expresiones, ¿no?, que tienen que ver con el hacinamiento, también se relacionan con tal vez la falta de información, ¿no?, con que hay unidades penales que tal vez no han recibido tantos, digamos, la aplicación de esta salida. O sea, lo que quiero decir es que, si bien las autoridades creo que han actuado en la línea correcta en términos de las directrices de derecho, de las directrices sanitarias y de la realidad carcelaria, esto sigue. O sea, con el indulto no se resuelve el asunto, con las libertades condicionales, que se dan dos veces al año, ¿no?, pero la próxima viene en noviembre, tampoco se resuelve el tema. Y yo creo que finalmente lo que está pasando también en los sistemas carcelarios es la pregunta, ¿no?, ¿por qué tenemos tanta gente en la cárcel?
Claro.
Hay países que han liberado el 30% de sus poblaciones, por ejemplo, y esa es una pregunta importante.
Quisiera precisamente preguntarte por eso y profundizar en eso, porque este es un contexto particular, pero sin duda la realidad carcelaria permanente en nuestro país deja bastante que desear en términos de estándares internacionales. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir acá en Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando con Carolina Villagra en esta oportunidad. Ya estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate. En esta oportunidad abordando un tema sumamente complicado, un tema sumamente sensible, que involucra a las personas privadas de libertad y los riesgos que están sufriendo al interior de distintos recintos carcelarios. Para abordar ese tema estamos conversando hoy con la psicóloga de la Universidad de Chile, Carolina Villagra, quien también es experta en sistemas penitenciarios. Carolina, bien al comienzo de las restricciones sanitarias impuestas por la autoridad, específicamente el 18 de marzo, tú publicaste en tu cuenta de Twitter un hilo que reunía una serie de medidas que a tu juicio debían tomar las autoridades para garantizar el cuidado, la prevención, el tratamiento y la contención del COVID-19. Entre ellas, por supuesto, estaban lo que tú mencionabas recién, que es sacar a una porción de las personas que están en las cárceles hoy día, en los casos en que se pueda. Y te quería preguntar precisamente por eso, porque fue polémico en algún momento. Este es un país, tengo yo la impresión, confírmame tú si es así o estoy equivocada, de que es un país bastante punitivo y de que se aprecia mucho que las personas entren a la cárcel frente a cualquier delito. Me imagino que con eso también debe tener que ver el hacinamiento y la sobrepoblación de los recintos carcelarios. Esta medida, por esa misma razón, fue polémica, pero sin embargo, se puede hacer. Se puede hacer, se pueden tomar las medidas. Me imagino que quienes toman estas decisiones también están preocupados de resguardar la seguridad de la sociedad, la seguridad pública, como mencionaba hasta hace un rato. ¿Por qué no se hace antes? ¿Por qué se ha habido tantas críticas desde siempre a la manera en la que se desenvuelven los sistemas carcelarios en Chile? ¿Nos mantenemos con esa población si efectivamente es posible tomar medidas como las que se están tomando hoy para descongestionar y para hacer más habitable la realidad de las cárceles chilenas?
Sí, bueno, Chile desafortunadamente ha seguido una tendencia que es una tendencia bien internacional, ¿no? Que es la tendencia al encarcelamiento y al uso de la cárcel como principal medida punitiva. Yo te decía al inicio que nosotros tenemos también un sistema de cumplimiento que es el cumplimiento en libertad, ¿ya? Hasta el año 2013 teníamos nosotros la mayor parte, cerca del 70% de las personas que estaban condenadas en cárcel. Y eso trajo una serie de problemas muy graves, ¿no? En todos los términos, porque nosotros cuando pensamos en la población encarcelada y quienes trabajamos y estudiamos esta materia, lo vemos también, ¿no? Como, digamos, el tema carcelario es un tema hoy de salud pública, por ejemplo. No podemos pensar que tenemos a las personas apartadas de la sociedad y que con eso se resuelven una serie de problemas, incluyendo los de salud. Al contrario, hoy las cárceles nos muestran que la salud penitenciaria es salud pública también. Pero también hay varias cosas, ¿no? Los conceptos y estas ideas de seguridad pública, seguridad ciudadana, ¿cuál es el riesgo? Y asistimos, ¿no? En los últimos 20, 30 años a toda esta construcción de la sociedad de riesgo. Y a nivel internacional hay países que, digamos, puntúan muy alto en sus tasas de encarcelamiento. Las tasas de encarcelamiento es una manera de medir cuántas personas o cuánto encarcelan los países, digamos, cuántas personas privadas de libertad hay por cada 100.000 habitantes. Nosotros, durante más o menos entre los años, yo te diría 2007, 2010, claramente el 2010 es un hito relevante en la historia carcelaria de nuestro país, tuvimos la tasa de encarcelamiento más alta de toda la región. No hay que confundirse con que los países que más encarcelan son los países que tienen los sistemas de justicia más efectivos, para nada, no necesariamente, ¿no? El año 2010 es un hito porque se produce lo que nosotros conocemos que es el incendio en la cárcel de San Miguel. ¿Ya? Y en ese incendio fallecieron 81 personas y ahí se vieron casos muy dramáticos, ¿no? Que todos recordamos, que fueron mediáticos y que cuestionaron esta idea de que la gente más peligrosa está en la cárcel. Claro. A nivel de derecho, ¿no? Sabemos nosotros que los sistemas de justicia deben siempre priorizar el que la persona no pierda el contacto con su familia, con su comunidad, básicamente que no se desarraigue, a no ser que sea estrictamente necesario, por lo tanto la cárcel debiera estar reservada solo para aquellos delitos más graves y que además representan reales riesgos a la seguridad pública. Sin embargo, nosotros tenemos una digamos, una población encarcelada como vimos en 2010, con personas, digamos, de baja, comillas, peligrosidad pública, también un concepto muy añejo que se sigue usando, el de peligrosidad. Ya sabemos que no es que las personas sean peligrosas, sino claro, que hay otra configuración de factores. Entonces, yo te diría que bueno, nosotros sí, desafortunadamente, fuimos el número uno en el ranking de encarcelamiento hasta el incendio de San Miguel, que obligó a las autoridades de ese momento a tomar medidas muy dramáticas, ¿ya? Y eso es parte de la historia de cárcel. O sea, desafortunadamente, la cárcel nace como una institución en crisis. Nunca ha habido, digamos, a nivel internacional un momento en que las cárceles estén más o menos equilibradas. Siempre han sido instituciones muy críticas y que, digamos, las reformas a nivel carcelario se toman después de tragedias, como la que pasó acá.
Claro.
Y el año 2013 se promulgó y se comienza a funcionar la ley de medidas sustitutivas que, en definitiva, pretende cambiar esta proporción y que hay personas que estaban cumpliendo en cárcel. No es que esas personas se cambiaron al otro sistema, sino que es un sistema que progresivamente permite que las personas sean enviadas al cumplimiento de condena en libertad. Entonces, bueno, todo esto, digamos, estos detalles, tal vez como para dar un poquito de contexto a tu pregunta respecto a si somos un país punitivo. Yo diría que sí, somos un país punitivo y hay algunos focos que han sido, tal vez, han recibido con mayor fuerza esta carga punitiva, ¿no?, del derecho penal. Te voy a dar un dato de la población femenina y del crecimiento de las poblaciones carcelarias en el mundo. Uh-huh. Reforma Penal Internacional, ¿no?, hace, y otras fuentes de información recogen cada cierto tiempo las estadísticas de crecimiento carcelario. Entre el año 2000 y 2017, varias fuentes de estas internacionales de datos indicaron que la población en general masculina creció, la población encarcelada masculina creció en un 20% entre el año 2000 y 2017. La femenina en un 53%.
¿Y a qué se asocia ese dato? Porque es súper decidor, digamos, asalta a la vista inmediatamente la diferencia.
Sí, pero te falta la tercera parte del dato, que es que para Latinoamérica, el aumento de la población femenina para el mismo espacio temporal fue del 145%. Es decir, mientras a nivel internacional la población masculina creció en un 20%, en Latinoamérica creció la femenina en un 145%. Uh-huh. Y eso, con que los estudios que han demostrado que esto está muy relacionado con el endurecimiento de las políticas antidrogas en la región, que han sancionado con mayor fuerza delitos que dentro de la jerarquía, ¿no?, de la estructura del narcotráfico, son menores, como la venta,
como el microtráfico,
lo que llamamos microtráfico en Chile. Y nosotros en Chile teníamos hace 10 años una proporción importante de mujeres privadas de libertad por delitos contra la familia, y hoy día la mayoría de las mujeres están por delitos asociados contra la ley de drogas. Sabemos que esas mujeres, gran parte de esas mujeres, eso ha cambiado también la configuración de la población femenina que está encarcelada. Hay muchas mujeres de más edad de lo que se solían existir antes, ¿no? Usualmente está asociado también a la generación de ingresos, digamos, en mujeres con varios hijos que están en hogares monoparentales a cargo de al menos 2-3 hijos, claro, al cuidado de personas ancianas, etcétera. O sea, como dicen algunos autores del derecho por ahí, ¿no?, a veces el derecho penal se viene a hacer cargo de lo que el Estado u otras formas de derechos fundamentales no garantizan. Entonces yo te diría que sí, que somos un país que encarcela bastante, aunque hemos tenido tendencias más favorables en los últimos años, seguimos encarcelando con mucha fuerza las reincidencias, por ejemplo, por delitos contra la propiedad que no son, digamos, no generan un impacto de seguridad pública, claro, tan relevante. Y no olvidemos que la cárcel es sumamente costosa, no solo en términos económicos, sino que también en términos de capital humano y capital social. Genera costos e impactos sociales a las personas, a las familias y a la sociedad en su conjunto, que exceden ampliamente, en muchos casos, los beneficios de tener a una persona privada de libertad.
Es bastante brutal lo que dices, Carolina. Estamos conversando hoy en Palabra Pública, Letras para el Debate, con Carolina Villagra. Ella es psicóloga y académica de la Universidad de Chile y también experta en sistemas carcelarios. Tú lo decías, Carolina, además también la connotación que nosotros le damos a la cárcel, probablemente porque no es un espacio de reinserción, ni tampoco de modificación de conductas de las personas, es brutal, y por eso probablemente también se ve siempre con malos ojos estas posibilidades de que algunas personas salgan de la cárcel, a pesar de que, tal como tú señalabas, cerca de un 30% de las personas está en prisión preventiva. Quisiera abordar específicamente el tema de las mujeres. Tú te has referido bastante a eso. Es una realidad bastante puntual. Junto a Ángela Guerrero, del Centro de Estudios y Acción por la Justicia de México, escribiste el artículo Mujeres encarceladas en Latinoamérica y COVID-19, recomendaciones para los sistemas penitenciarios de la región. Ahí ustedes plantean que las mujeres encarceladas deben ser un grupo prioritario en casos de crisis. ¿Por qué, a juicio de ustedes, son prioritarias? Tú mencionabas recién algunas características como el cuidado de niños pequeños, mujeres embarazadas, etcétera. ¿Con qué más tiene que ver esta prioridad y este enfoque de género quizá que debiera dársele al tratamiento de personas en recintos carcelarios?
Sí, bueno, tiene que ver, ¿por qué las mujeres son prioritarias? Uno, porque están sobrerepresentadas en el sistema carcelario, ¿no? Recién hablábamos del aumento de la población de mujeres encarceladas, y encarceladas no solo por cumplimiento de condena, por delitos que no son particularmente, digamos, graves o que atenten contra lo que el ciudadano o ciudadana común y corriente entendemos como seguridad, entendiendo sí que efectivamente la ley de drogas también tiene un componente no de seguridad, pero vemos que las personas que están encarceladas o las mujeres encarceladas están en las escalas más bajas, tal vez, del ordenamiento del narcotráfico. Bueno, hay varias razones por eso, por la sobrerepresentación en los sistemas carcelarios. Yo te comentaba también que las cárceles en general no están pensadas para las necesidades específicas de las mujeres. Nosotros las mujeres tenemos necesidades distintas de los hombres en términos, por ejemplo, de las condiciones sanitarias, ¿no? De las condiciones de visita. Ninguno de esos elementos se recoge en nuestras unidades penales, ¿no? No son unidades penales que estén muy diseñadas para que una mujer pueda asistir tal vez a la mayor cantidad de servicios de reinserción, que también son escasos y que apuntan tal vez a una proporción muy menor de las personas. Son buenos, interesantes, y se han hecho avances también bien positivos en términos de reinserción social en Chile en los últimos 10 años, pero siguen siendo reservados a una población que está pronta a cumplir condena, ¿ya? Entonces tenemos también condenas muy largas. Yo diría que las principales fuentes de problemas para las mujeres y también para los hombres son las extensiones de condena. Tenemos condenas muy largas, ¿ya? Que a nivel comparado es, digamos, muy atípico pensar que, por ejemplo, por robos con intimidación alguien cumpla lo que en otros países son condenas, y nuestro mismo ordenamiento, 20 años de cárcel es una condena perpetua, ¿no? Claro. Tenemos condenas muy largas que las experimentan personas muy jóvenes, pero también tenemos el problema de las condenas cortas, y eso afecta también bastante a las mujeres. Tenemos condenas, por ejemplo, de menos de un año, ¿ya? La estadística nos informa que hay un porcentaje importantísimo de mujeres que entran a la cárcel para cumplir condenas de 6 meses, de un año, que a veces ni siquiera son condenas, sino que son más bien faltas administrativas y multas que se deben cumplir con privación de libertad. ¿Qué significa que tú estés en la cárcel 6 meses, por ejemplo? Que si tenías un trabajo lo pierdes, claro. ¿Ya? O si tenías fuentes de ingreso los pierdes. Que tú pierdes también, tenemos que el 95% de las mujeres tienen al menos un hijo, ¿ya? Y que cerca del 80% son el sostén económico de su familia, y no solo de los hijos, sino que también de la mamá, de la abuelita, etcétera, que es un poco la configuración también femenina de los hogares en las porciones más excluidas de nuestra sociedad, ¿no? O sea, con ello se pierde el contacto y la integración social, que, fíjate, uno podría pensar, pero si son solo 6 meses, no son 5 años, algo por el estilo. Fíjate que la evidencia internacional y la nacional también nos muestra que las condenas cortas socavan el capital humano y el capital social y económico de las personas de manera mucho más importante que incluso las condenas más largas, ¿no? O sea, la condena corta es de un impacto profundo a nivel individual, familiar, y muchas mujeres en Chile están viviendo condenas cortas. Por lo tanto, uno piensa en la mujer, ¿no? Pero la mujer tiene además una serie de responsabilidades afectivas. ¿Qué pasa con los hijos cuando, por ejemplo, en la segunda condena o hay una reincidencia? Los hijos usualmente son institucionalizados o quedan al cuidado de otros. En esos niños también hay desenganche escolar, problemas educacionales. O sea, es una especie de efecto dominó que genera un efecto importante. Y por eso las mujeres además son prioritarias en el sentido de que son consideradas población también particularmente vulnerable dentro de la vulnerabilidad de la población encarcelada por las condiciones de salud que muchas veces arrastran enfermedades crónicas, también el cuidado de los niños, embarazo, etc. Y porque además, y eso es un hecho criminológico bien, bien sostenido, es que la mayoría de las mujeres no representan riesgo y son reinciden tal vez en delitos menores, pero en el ordenamiento general, ¿no? Cometen delito, empiezan más tarde en el delito, desisten del delito más tempranamente y cometen delitos muy, mucho menos violentos.
Y que claro, porque están más asociados a la subsistencia económica probablemente que a esta, como los delitos violentos, tal como dices tú.
Claro, por lo tanto uno podría pensar perfectamente que las mujeres podrían y cumplir condenas en modalidades que resguarden la seguridad, que hagan factible el cumplimiento de la ley, ¿no? O sea, la ley se debe cumplir, tampoco aquí con esto queremos decir que,
claro,
que
se levante,
se suspenda la ley, muy por el contrario, se puede hacer el reforzamiento de la ley y se pueden cumplir, ¿no?, los objetivos de la pena de una manera mucho más integral, los objetivos más contemporáneos de la pena, ¿no? No solo la disuasión y el confinamiento, sino la integración, la retribución, la restauración, etcétera, en otras medidas en libertad, por ejemplo.
Estamos conversando con Carolina Villagra en esta oportunidad sobre sistemas carcelarios, sobre todo en el contexto de la actual pandemia por coronavirus en nuestro país. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate. Ya estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile 102.5, en este último bloque que nos queda con la especialista en criminología y sistemas carcelarios, psicóloga y académica de la Universidad de Chile, Carolina Villagra. Carolina, te quería hacer una pregunta que más personal. ¿Sobre qué te pasa a ti? Me imagino que trabajar en estos temas no debe ser fácil, precisamente por la carga social que atribuimos a las personas que están privadas de libertad, a las personas que cometen delitos. ¿Qué te pasa a ti cuando ve situaciones de discriminación evidente de parte, quizá no de las autoridades, no estoy pensando en lo estructural, sino en el sentir cotidiano de las personas, en las conversaciones de sobremesa, en las redes sociales. ¿Qué te pasa cuando ves esa discriminación a las personas que han cometido delitos y están privadas de libertad?
Bueno, sí, efectivamente no es la labor, yo he trabajado, si bien soy académica y hago clases, qué sé yo, también tengo varios años de investigación en el cuerpo en estas materias, ¿no? Y conozco muchísimas unidades penales en Chile, en Latinoamérica, he trabajado en programas, por ejemplo, por ahí por el año 2009, trabajé desde la Universidad de Chile con unos alumnos en práctica, incluso trabajamos ahí en un programa de reinserción social, acompañamos a 30 hombres y mujeres de la penitenciaría y de la cárcel de mujeres, desde antes de salir de la cárcel hasta un año después de su retorno, digamos, a la sociedad. Una experiencia muy interesante que ha sido replicada después y que te da un conocimiento mucho más allá de los libros, ¿no? No es solo el estudio del derecho, de las normas, claro. Sino que también de la realidad penitenciaria, la realidad carcelaria, y me ha tocado también después desde otras labores que he desempeñado conocer muy de cerca la penitenciaría, Puente Alto, ver la situación de las personas, la situación sanitaria, lo que genera en el ser humano el encarcelamiento, etc. Y sí, bueno, agradezco esta pregunta porque en realidad creo que es un impacto. Es frustrante muchas veces, ¿no? En muchos niveles, trabajar en el sistema carcelario, digamos, por las reacciones, por la imposibilidad estructural de algunas modificaciones, y porque además el encarcelamiento, y esto es, digamos, yo lo diría, bueno, no lo digo yo, lo dicen expertos internacionales en este tema, no hay forma en que la privación de libertad no sea y no involucre un deterioro profundo a nivel humano. Entonces el contacto con ese deterioro, ¿no? Con el sufrimiento de las personas que están en esa situación, es algo que cambia la perspectiva vital, creo yo, de cualquier persona que visita una cárcel. Y creo que eso es clave, porque por supuesto que produce frustración, rabia, incluso algunos comentarios altamente discriminadores, pero fíjate que en mi experiencia pasa que gran parte de esa conducta no discriminatoria, incluso comentarios de odio, que uno podría decir ahora se categorizan así, tienen mucho que ver con la falta de conocimiento. Yo tengo un curso en psicología que se llama La cárcel en Chile, ¿ya? Vamos en la versión tipo 11, y muchos de los estudiantes y los estudiantes entran porque el título les parece fantástico, ¿no? La cárcel en Chile, desafíos claro. Para el psicólogo. Y entran porque vamos a visitar, por ejemplo, el Centro de Estudio y Trabajo de Colina 1, hacemos trabajo teórico, pero también trabajo práctico, y es muy satisfactorio, a un nivel muy micro tal vez, ¿no? Pero que es importante, el cambio de, y la información correcta, adecuada, técnica y humana también, de la situación de cárcel. Y al final del curso a veces algunos me cuentan, por ejemplo, cómo su papá le decía, pero ¿cómo vas a ir a la cárcel? ¿Qué te va a pasar allá? ¿Por qué tomas ese curso? ¿Qué sé yo? Y en estas conversaciones de la 11, donde están viendo tele y sale una noticia, y ya que los metan a todos en la cárcel y los dejen ahí que se pudran. Y ya están una persona, una estudiante que conoce más el tema y es capaz de decirle, mira papá, yo te voy a decir dos o tres cosas, o piénsalo desde esta perspectiva. Entonces, tengo también el tremendo orgullo de saber que muchos de mis ex estudiantes trabajan en estos temas actualmente. Entonces creo que a nivel humano, que es tu pregunta, ¿no? Yo te diría que, si bien hay frustración, es un trabajo tan satisfactorio, porque incluso implementar pequeñas medidas que prevengan de malos tratos, que faciliten la inserción social, que logren que una persona que tal vez nunca estudió pueda estudiar y pueda ofrecer algo distinto después, y el impacto que eso tiene en la biografía de un ser humano que tal vez toda la vida fue excluido y fue tratado como delincuente, como basura, y que luego tiene algunas oportunidades que junto con sus motivaciones internas y los procesos vitales hacen que las personas también puedan integrarse. Y te agradezco esa pregunta también porque quisiera mencionar que Y ese es uno de mis, yo me doctoré en el tema de desistimiento delictivo, ¿no? Porque la mayoría de las personas, incluso los infractores más persistentes, sé que el 90% de las poblaciones que pasan por cárcel dejan el delito en algún momento de su vida, o disminuyen la frecuencia o la gravedad de los delitos que han cometido. Y es muy maravilloso este tema del desistimiento, porque no es teoría criminológica tan sofisticada, sino que también nos habla de los procesos humanos, y cómo las personas generan cambios potentes en su vida con la ayuda de otros seres humanos que confían en ellos. A veces esos seres humanos son gendarmes, fíjate, claro, o son profesoras del colegio que creyó en ellos. Entonces, y trabajar, digamos, en la línea de la reinserción social es una manera también de aportar con una justicia social más profunda y con disminuir las brechas de equidad, de inequidad, que creo que son muy dolorosas para todos. Así que creo que el trabajo informativo y espacios como este de nuestra universidad, y que te agradezco muchísimo poder hablar un poco acá, permite que la gente esté más informada al menos. Yo creo que con eso se logra bastante.
Tal como tú decías hace un rato, el desconocimiento y la ignorancia finalmente terminan produciendo miedo, que termina produciendo otras conductas terribles. No puedo evitar pensar lo que hemos visto esta semana en los medios de comunicación respecto a comunidades migrantes, donde se han detectado casos de personas con COVID-19 y que han sido maltratadas, han sido estigmatizadas, han sido discriminadas y en algunos casos incluso expulsadas de sus lugares de residencia. Te quiero agradecer, Carolina, por esta entrevista, sobre todo por la manera en que terminamos, que me parece que propone una cuota de humanidad para enfrentar el desarrollo de nuestro país y que siempre es necesaria. Te agradezco muchísimo esta entrevista. Te puedes despedir muchísimas ahora gracias también de nuestros auditores y auditoras. Y yo solo muchísimas quisiera recordarles que pueden visitar la web de Palabra Pública, que es palabrapublica.uchile.cl, donde casi todos los días últimamente estamos afortunadamente subiendo contenidos relacionados con distintas reflexiones relacionadas con la pandemia por coronavirus en nuestro país desde distintas aristas. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos y a todas ustedes por escucharnos nuevamente en Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes. Hasta ese momento.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.